Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy se suma a esta conversación María José González. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, muchas gracias, Rocío.
María José es directora regional de la Fundación Familias Power. ¿Qué es Familias Power, María José?
Familias Power es una fundación que trabaja con niños y sus familias que pertenezcan al rango como de la primera infancia. Y básicamente lo que hacemos es llevar educación temprana a estas familias. Nos enfocamos en familias que pertenezcan al 40% más vulnerables según el Registro Social de Hogares y llevamos programas de estimulación temprana en donde buscamos entregar herramientas parentales a los papás y el desarrollo de habilidades a los niños.
Ustedes se llamaban antes Niños Primero. ¿Por qué el cambio de nombre?
Mira, nosotros, justamente como tú dices, hasta el año pasado en realidad, bueno, principios de este año, nos llamábamos Niños Primero. Pero desde un tiempo a esta parte estamos tratando de enfocar nuestro trabajo en la familia, porque entendemos que es necesario que involucremos a la familia en el desarrollo del niño, ¿ya? Es necesario que entreguemos estas herramientas, que empoderemos a la familia en la educación de sus hijos. Y sobre todo porque en este tiempo igual le hemos dado un enfoque especial, muy particular, porque iniciamos un programa el año pasado que se llama Mujeres Power, ¿ya? Y básicamente lo hicimos igual a propósito, porque en realidad nosotros, como te decía, hacemos sesiones vía remota y nos conectamos con las familias 2 veces a la semana en nuestros programas. Y usualmente, ¿quién es el cuidador responsable o quién se hace cargo en el fondo de hacer estas sesiones de estimulación con sus hijos? Son las mamás. Así que, a propósito de eso, armamos un nuevo programa. Un círculo en realidad, porque le pusimos Círculo de Mujeres Power. Y a través de este programa lo que queremos hacer es justamente empoderar a las mamás en relación a sus hijos y que ellas tengan un rol activo en sus comunidades y sean referentes positivos. Referentes y que además ellas promuevan la educación desde la primera infancia. Así que como en realidad ampliamos un poco nuestro rango como de intervención, decidimos ampliar también el nombre de manera que nos permita involucrar a todas las personas que son parte de este núcleo que nosotros queremos intervenir.
¿Y cómo encuentran a esas familias?
¿Nosotros cómo encontramos a las familias? Mira, nosotros, la verdad es que es uno de nuestros propósitos en realidad igual, abrir redes locales. Nosotros tenemos mucho contacto con el Chile Crece, con OPD, con Sala de Estimulación, con jardines infantiles también, con escuelas rurales. Muchas veces, sobre todo acá, yo que estoy en la región de los lagos, tenemos mucha ruralidad y a veces no hay escuelas muy cercanas ni jardines que nos puedan dar algunos datos, así que nos comunicamos directamente con postas rurales y ellos son los que nos dan los datos de las familias que pueden acceder a este beneficio. A veces también publicamos a través de redes sociales, de hecho, en nuestras redes sociales somos bien activos. Y publicamos igual muchas veces que estamos buscando familias en ciertas comunas de manera que puedan acceder a este beneficio. Como te decía, los requisitos en realidad son muy pocos. Nosotros, como te comentaba anteriormente, tratamos y de hecho es el objetivo de nuestra fundación, llegar a las familias que pertenezcan al 40% según el Registro Social de Hogares, que tengan niños entre 2 y 4 años y medio. Y que en el fondo hay un adulto responsable que se pueda hacer cargo de realizar estas sesiones de estimulación con sus hijos.
¿Y quiénes realizan esas sesiones de estimulación?
Mira, por un lado de la pantalla está la monitora especializada, una monitora de nuestra fundación, se conecta con la familia desde un lado de la pantalla 2 veces a la semana en sesiones de media hora cada una, y por el otro lado de la pantalla está el niño y un adulto responsable, quien hace las sesiones finalmente con su hijo, ¿ya? Y durante estas sesiones se trabaja con materiales que son entregados por la misma fundación. Usualmente siempre intercalamos como libros y juguetes, de manera de que los niños puedan ir desarrollando todas las habilidades que necesitan desarrollar en el periodo de edad que ellos se encuentran.
Perfecto. ¿Y cuánto la familia tiene que pagar algo para conectarse a las sesiones con ustedes? ¿Cuál es
No.
el comp cómo tienen un compromiso con ellos?
Mira, en absoluto, Rocío, o sea, este programa es completamente gratuito para las familias. ¿ya? De hecho, nos pasa muy recurrentemente. Yo, la verdad es que he estado en muchas búsquedas de familia, usualmente uno los llama por teléfono y les ofrece el programa y de pronto a veces suena como muy maravilloso y siempre sale la pregunta como, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Y en realidad no, las familias no pagan absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros la verdad es que tenemos aportantes que deciden muy generosamente entregar recursos para que familias de las comunas, en particular yo que estoy dirigiendo la región de los Lagos y de los Ríos, puedan obtener este beneficio. Entonces no hay ningún costo asociado para las familias. Lo que nosotros sí le pedimos a las familias usualmente, Rocío, es que se puedan comprometer. De hecho, nosotros en la primera visita que realizamos, porque nosotros realizamos visitas a los hogares de las familias en la primera instancia, nosotros llevamos una carta de compromiso que en el fondo lo que establece son los derechos y deberes, ¿ya? Del programa. Y en el fondo los derechos es que, claro, ellos pueden acceder al programa y a todos los beneficios que vienen con él, ¿ya? Y los deberes, por supuesto, es que puedan responder de manera oportuna y responsable a las sesiones y a la intervención en sí. Pero eso es lo único en realidad que le exigimos a las familias. No hay ningún costo asociado de ninguna manera.
¿Y cómo ven la permanencia de las familias dentro de este proyecto?
La verdad es que el nivel como de aceptación o de... Las deserciones, la verdad es que tenemos en el programa son bastante bajas, ¿ya? Usualmente nosotros no esperamos más del 25% de deserciones durante un programa. Y si tenemos deserciones, la verdad es que tratamos de, en el mismo momento, como seguir ampliando el rango de búsqueda de las familias de manera que podamos aprovechar el beneficio al 100%. Pero usualmente las familias, la verdad es que agradecen muchísimo el beneficio y no se sueltan del programa, esa es la verdad.
Qué bueno. ¿Y son muy escépticos al principio?
Mira, como te comentaba, sí, la verdad es que igual es un poco gracioso porque... algunos de verdad dicen como, no, esto suena demasiado bien, porque nosotros siempre insistimos en realidad en que es un programa de estimulación, nosotros vemos los avances en los niños, hacemos test al principio, hacemos test al final, usted recibe, 30 materiales durante el programa y esos van a quedar absolutamente para usted, su hijo va a poder tener una biblioteca dentro de su casa y de verdad que suena muy maravilloso. Entonces, algunas familias como que dicen, o sea, igual es como raro, pero la verdad es que después entienden el programa y sobre todo cuando revisan, porque nosotros siempre usamos mucho nuestras redes sociales porque somos muy activos además, que igual si la gente nos puede seguir, estamos con Fundación Familias Power en Instagram y nos pueden ver igual en nuestra página web www.familiaspower.cl. Y la verdad es que somos súper activos. Entonces, claro, empiezan a ver todo lo que nosotros hacemos porque publicamos bastante, la verdad, del trabajo que hacemos en las 58 comunas que estamos en Chile. Y, claro, en ese momento creen de inmediato y quieren aceptar de inmediato el programa. Sí.
58 comunas. ¿Qué? Harto. Un tremendo desafío. Sí. ¿Cómo se financian?
Sí, como te comentaba, la verdad es que nosotros recibimos usualmente aportes de privados. Ellos son finalmente los que aportan gran parte para que nosotros podamos hacer subsistir este programa. El año pasado, afortunadamente, tuvimos el apoyo del gobierno regional para poder ejecutar este programa en 25 comunas de la región de los Lagos. De hecho, el programa terminó ahora en febrero. Así que la verdad es que igual...
¿Cuánto tiempo dura?
¿Los programas? Mira, es relativo, pero los programas de este año específicamente duran 33 semanas. Partimos en marzo y terminamos a fines de noviembre.
Ah, perfecto, es como el año. ¿Y alguien se puede meter entre medio?
Sí, de todas maneras, si existe la posibilidad de que se abra algún cupo, de todas maneras.
¿Tienen cupos por comuna?
Justamente, sí, tenemos cupos por comunas, pero a veces puede ser que haya alguna deserción y si es así, tratamos de ingresar nuevamente a una nueva familia.
Perfecto. Y en esta otra línea que están dando ustedes, porque estaban hablando de las mujeres power, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Y cuéntame un poquito más.
Mira, de hecho, justamente yo soy mentora de mujeres power. Nosotros en realidad, como programa, como de intervención en las familias, tenemos el niños power y el mujeres power, ¿ya? Y en el mujeres power, nosotros igual hacemos las sesiones una vez a la semana con los niños y las familias. Pero las mujeres reciben aparte talleres, que son sesiones grupales, donde se reúnen no más de 5 mamás, y tratamos temáticas en específico que tienen que ver con como el empoderamiento femenino, que tienen que ver con que ellas puedan adquirir herramientas para trabajar de mejor manera con sus hijos. Y este es como un círculo aparte en el fondo, porque lo que nosotros buscamos justamente, que te lo mencioné al principio, es que ellas puedan ser promotoras de la educación desde la primera infancia, ¿ya? Y que ellas puedan motivar y comprometer a otras mamás, qué sé yo, a la vecina, a la que está en el centro de padres, a las otras personas, que puedan promover la participación de los niños en la educación, en actividades deportivas, que puedan ser promotores en el fondo de la educación. Por eso es que necesitamos que ellas igual sean como muy, muy instruidas en relación a esto y que puedan tener espacios igual de crecimiento en relación a las temáticas que hablamos.
Este es un programa que recién partió.
Mira, partió el año pasado. Sí, en realidad es como recién, pero partió el año pasado. Partimos, si mal no recuerdo, con 150 mujeres a lo largo de Chile.
Ah, a nivel nacional 150.
Sí.
¿Y las van mezclando? O sea, porque esto es virtual. ¿Se esto juntan virtual. De manera virtual?
Todos nuestros programas son virtuales.
¿Y se juntan de manera virtual. Local?
Virtual.
Pero local. Me imagino sí. Los grupos de 5 o 6 son locales.
Exacto.
Ya, perfecto. ¿Y cómo has visto esta aceptación o cómo lo ven las mujeres que están participando?
La verdad es que ha sido súper bueno, Rocío. Súper, súper bueno. La aceptación ha sido muchísima. De hecho, las deserciones de Mujeres Power igual son muy bajas. Porque en el fondo igual las mujeres encuentran un espacio para ellas, para que ellas puedan tener su propio programa, para que ellas puedan tener su propio espacio de conversación, pueden crecer en varias cosas. De hecho, se generan instancias muy reflexivas, pero también muy divertidas, porque en el fondo entre todas nos vamos conociendo. Y como te digo, se van tratando temáticas que les hacen mucho sentido. Entonces, la verdad es que ha sido súper bueno, ha sido muy buena la intervención de Familias Power. Nosotros la verdad es que contamos con el apoyo igual de Simón de Sirene, quienes armaron en el fondo estos talleres que vamos a hablar con las mujeres, y la verdad es que los temas igual fueron muy acertados.
Ellos generaron la pauta de conversación.
Justamente.
Perfecto. ¿Y cómo llega alguien a ser parte, no desde el punto de vista de la familia receptiva, sino cómo podría alguien ser un monitor o ser parte de la fundación?
¿Tú te refieres a cómo hacer una familia beneficiaria?
No, al revés.
¿Cómo alguien ¿Cómo puede ser?
Es un trabajo, tienen voluntarios, sí. ¿Cómo son?
Qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque nosotros justamente tenemos... Te mencioné anteriormente, tenemos el programa Niños Power, tenemos el programa Mujeres Power, pero también tenemos programas que tienen relación específica con el voluntariado, ¿ya?
Yeah.
Y dentro de eso tenemos el programa Huellas Power y también tenemos el programa Donares Power, ¿ya? Nosotros somos super power, puro power en todo. Y la verdad es que con este programa Huellas Power lo que buscamos es levantar una red de voluntarios que quiere apoyarnos en las diversas cosas que nosotros hacemos, porque la verdad es que nosotros hacemos muchísimas cosas durante el mes, ¿ya? Entonces, buscamos, qué sé yo, si hay alguien que quiera ofrecer servicios. A veces tenemos mucha necesidad, por ejemplo, en que nos apoyen, por ejemplo, en los encuentros comunitarios, que me gustaría igual hablarte de eso después. En los encuentros comunitarios. O gente a veces que tiene profesiones y quiere destinar un tiempo de sus profesiones para eso. Nosotros felices, la verdad. O gente a veces que quiera donar, no sé, un tiempo de qué sé yo, que saben contar cuentos y que tendrán un tiempo de contar cuentos para los niños. O sea, todo en el fondo lo que sea tiempo y que sea personas que quieran dedicar y voluntariamente entregar un espacio de su tiempo, de su vida, para que otras personas puedan ser beneficiadas con lo que esa persona sabe hacer, nosotros felices lo recibimos. Todo esto lo estamos canalizando a través del programa Huellas Power, que ahí tenemos a la Bernardita, quien es que está canalizando todas estas ayudas que en el fondo nos ofrecen, que la verdad que igual son hartas, pero sobre todo en la región de los lagos igual, felices si nos pueden acompañar, de verdad. Y también tenemos otra lista que es Donares Power. Igual a veces son empresas o personas igual, personas naturales que quieren donar cosas que... sencillamente quieren donarla. Por ejemplo, el año pasado nos donaron muchos computadores, que en el fondo los computadores no son parte de nuestro programa, pero gracias a una empresa en específico que quiso donarnos computadores, pudimos entregar muchísimos computadores a nuestras familias. O, por ejemplo, hace un tiempo igual nos donaron mucho pan. Y felices nosotros igual entregamos todo el pan posible a las familias. Cuando nos donan cajas de alimentos igual, vales de gas igual, todo lo que analizamos en nuestras familias, porque nosotros estamos en contacto todas las semanas, prácticamente todos los días con nuestras familias. Entonces, en el fondo, ¿buscamos levantar una red de voluntarios? Sí, todo el rato. O sea, felices de recibir toda la ayuda que nos quieran brindar.
Buenísimo. ¿Y qué son los encuentros comunitarios?
Sí, justamente. Mira, nosotros desde este año estamos tratando de hacer actividades comunitarias, encuentros comunitarios, ¿ya? Una vez al mes nos reunimos todas las familias del programa, de la comuna, y tratamos ciertas temáticas que son, que conciernen en el fondo la crianza, a la crianza de los niños. Y como te digo, una vez al mes nos reunimos. En esa instancia igual aprovechamos de entregar los materiales que son del mes, pero lo más importante de eso es justamente este encuentro. Los papás se conocen, hacemos comunidad, comparten experiencias, porque finalmente algunos papás se dan cuenta de que quizás la situación que él está viviendo con su hijo, hay otro papá que está viendo algo muy similar. Se comparten experiencias.
Qué importante eso.
Es súper importante, porque en el fondo igual se sienten acompañados en el proceso de la crianza.
¿Y eso tú lo ves como que en general el proceso de la crianza aquí en la región es más solitario, o hay comunidad, hay tribu?
Yo creo que a partir de, o sea, en el fondo toda nuestra lupa o toda nuestra perspectiva ahora última ha sido desde la pandemia, pero la pandemia igual nos ha aislado muchísimo. Entonces, de pronto antes estaban como bien activos quizás otras instancias, pero desde que inició la pandemia de pronto no. De pronto no hay tanto acompañamiento. Entonces, abrir espacios como estos de conversación, en donde se traten temas como tan sencillos, pero que quizás son tan complejos, como las pataletas, por ejemplo. O cómo puedo incentivar la lectura en mi hijo. O sea, son cosas quizás que son muy sencillas, pero que hacen mucho sentido a la hora de criar. Y justamente esa es la idea como de estos espacios comunitarios, es que abrir estos espacios de conversación, que los papás se conozcan, compartimos un cafecito, compartimos conversaciones, y la verdad es que es un espacio muy provechoso, y la verdad es que llegan muchos papás, en general tratamos de que no sea una actividad de más de una hora, y de que en esa hora podamos tratar todo el tema que necesitamos tratar.
Pregunta, ¿llegan muchos papás y mamás?
Muchos papás y mamás, sí. Mira, la verdad es que nosotros siempre tenemos más tendencia de que las mamás acompañan más estos procesos como del programa.
Sobre todo en esa app.
Justamente, pero motivamos y la invitación siempre es a toda la familia, a todos.
Ya.
Sí, que todos puedan llevar. Así que sí, pero igual llegan muchos papás, igual llegan abuelos. Así que no, súper bien, súper bien. La idea es poder como seguir repitiendo esto porque nos gusta hacer comunidad, porque nos gusta que en verdad no solamente el beneficio llegue a nuestros papás, sino que llegue a otros papás también. De hecho, las invitaciones a los encuentros comunitarios son abiertas. O sea, si un día, por ejemplo, tú, Rocío, nos quieres acompañar a un encuentro comunitario que se llama en Río Negro, por ejemplo, o sea, feliz. Nosotros recibimos a todos porque la idea justamente es aprovechar este espacio que es muy constructivo para entregar herramientas a todos los papás que lo necesiten y que estén interesados en recibirlas también.
¿Y qué son las cosas que más se repiten cuando conversan con los distintos papás?
Yo creo que igual depende de la temática, pero en el fondo, por ejemplo, fue muy simpático porque la primera charla que tuvimos fue sobre las pataletas.
Ya.
Y la verdad es que fue súper, o sea, en el fondo como que igual los papás hicieron un poco de catarsis porque todos se dieron cuenta que estaban viviendo esas situaciones y todos entendieron que en verdad no sabían cómo canalizarlo. Entonces,
es muy frustrante, ¿no?
Exacto, y todos como que en el fondo justamente expresaban su frustración de lo difícil que ha sido, qué sé yo, cuando justo ocurrió una pataleta en el supermercado, o ocurrió una pataleta en los lugares como más insólitos. Entonces todos compartían en el fondo su frustración de cuando pasaba eso, pero en el fondo entre todos trataban como de ayudarse y decirse, es que en verdad quizás podemos hacer esto otro. A mí, lo típico es como, ¡oh, a mí también me ha pasado eso! ¡Mi hijo también lo hace! Entonces, no, es súper interesante. Es súper interesante, Rocío, de verdad.
¿Y tú crees ahí que había una sensación de sentirse mal los papás?
No.
¿No llegaban a ese nivel?
No fuese la dinámica, para nada. Yo creo que justamente, y de hecho los papás que están en la fundación entienden que el sentido de esto es mejorar. Y el que tú apartes de tu tiempo y un espacio en el fondo para poder recibir herramientas, yo creo que igual te hace sentir de alguna forma u otra que estás haciéndolo bien. Así que no creo.
Oye, pero es que tremenda pega, porque no sé si te ha pasado, pero en general antes uno siempre escuchaba, es que no hay un manual con los niños, nadie te enseña a ser papá. Es como un clásico, ¿no?
Sí, se repite mucho. O sea, no sé cómo hacerlo, si es como que como me salió nomás esta cuestión, no sé cómo.
Claro, y ahí están muchas de las herramientas que nos entregan nuestras propias vivencias, lo que nosotros tenemos, y se tienden a repetir mucho los patrones.
Exacto. El tema es que hay algunos patrones que son buenos y algunos patrones que quizás no son tan buenos. Y la idea es como, o quizás no que no son tan buenos, pero quizás que pueden ser mejores.
Sí, entonces, y eso en la medida que uno tiene más herramientas y entiende un poco más. Yo creo que antes no se entendía mucho de la psicología de los niños y de saber, por ejemplo, yo soy mamá de dos, uno de 5 y otro de 2 años, así que estoy perfectamente en el mismo rango etario. Y he buscado también harto apoyo. Ahí Bilbao es mi mentor, no sé si, si lo cachai, Francisco Bilbao, el cerebro en línea, Álvaro Bilbao, y habla también, porque este tema de las pataletas es porque no te puedes controlar, pues sí, en verdad a uno de adulto le cuesta controlarse, imagínate un niño de 4 años.
Justamente, un niño de 4 años que igual no sabe cómo canalizar su emoción, ¿po? ¿Viste? No sabe cómo decir, mamá, estoy molesto, porque, no sé, no me gustan estos zapatos. No, o sea, no. No, po. O mamá, estoy molesto porque toda esta semana no he podido dormir bien. O sea,
oye, tremendo eso de las rutinas.
Sí, también.
Qué importante en las familias poder anticiparse, ¿eh?
De todas maneras. Y es algo que conversamos con los papás, ¿ah? De pronto, sobre todo en pandemia, vimos mucho que las rutinas se perdieron muchísimo en las casas. Que los niños se acostaban muy tarde porque el otro día no iban al jardín, porque estábamos en cuarentena. Y los niños se acostaban muy tarde, se levantaban muy tarde también. Y ha sido todo un desafío este año poder retomar todo.
Sin duda, porque donde todo se trasloca, los niños están más ansiosos o muy cansados, porque andan a tratar de hacer algo con un niño que tiene mucho cansancio, mucha hambre o que ha visto mucha tele.
Exacto. Así que no, todo un desafío esto de volver como a todo de nuevo, o sea. De hecho, hoy en la mañana justamente estaba conversando con uno de los equipos del sur y contaban como lo increíble que es, como que en verdad los niños están retomando todo, como nuevamente la familia, como con cambios de horario, con nuevas rutinas, tratando de retomar un poco lo que dejaron hace años atrás. Complejo, muy complejo, pero es súper bueno además. Porque
oye, necesario. Y dentro de los papás que tú ves, uh-huh, dentro de este rango que ustedes ayudan, ¿son más bien jóvenes o son de edades heterogéneas?
La verdad es que igual son papás jóvenes. No podría darte una cifra específica ahora, Rocío, siendo bien honesta. Uh-huh. Pero en general son papás más jóvenes.
¿Y eso probablemente los hace más abiertos a tratar de hacer las cosas diferentes? ¿Son primeros hijos o ya tienen más de uno?
No, en general los niños que nosotros tenemos siempre tienen más hermanitos.
Ya.
Sí. Pero de todas maneras, como, pues es que yo insisto en que creo que la fundación tiene mucho potencial en que damos espacios de conversación en las sesiones, en los encuentros comunitarios, en los talleres, y esos espacios de conversación son súper constructivos para en verdad estar abiertos a un nuevo aprendizaje. Entonces creo que en ese sentido la edad quizás no es una limitación.
Porque, de hecho, ustedes los proyectos que hacen tienen una duración.
Sí.
¿Y después las familias quedan fuera del programa o pueden seguir ligadas a la fundación?
O sea, una familia que fue de la fundación siempre va a ser de la fundación. Yo siempre le digo eso a todas las familias. Pero el programa como tal, claro, finaliza la semana 33.
¿Y estando dentro de un año o, por ejemplo, si partieron con los dos, pueden seguir a los tres?
¿Cómo?
Porque ustedes están con niños entre 2 y 4 años.
Sí.
Si toman una familia con un niño de 2 años, al año siguiente puede seguir con los 3 o quedan fuera por ya haber participado durante un año.
Sí, lo que pasa es que se repetiría todo lo mismo, Rocío, porque nuestros programas se ven como estandarizados para un año. Entonces, en un año el niño va a recibir estos materiales. Entonces, si tú le repites el mismo programa al niño el próximo año, tendría que recibir como los mismos materiales, las mismas sesiones. Entonces, no,
ya, perfecto. Entonces, no es como un ciclo.
Claro.
Se entiende, se entiende. Bueno, súper interesante y gran labor la que están haciendo, porque yo creo que el acompañamiento con los papás falta mucho en general dentro de toda la sociedad.
Sí, sabes que, no sé si lo tienes tú ahí considerado, Rocío, igual, pero la verdad es que nosotros igual este año ha sido un desafío súper grande porque además incluimos inteligencia artificial en nuestro programa.
Ya, a ver, explícame, ¿de qué se trata eso?
Como que metimos mucha tecnología este año a nuestro programa, que es algo inédito. Y la verdad es que, bueno, tenemos dos líneas en el fondo. Una es que los papás este año, particularmente desde este año, pueden acceder a una aplicación que se llama Affinidata, ¿ya? Y Affinidata es una aplicación que es una tutora virtual en el fondo para los papás. Y de hecho ahí, si quieres, igual la puedes googlear y todo, y la gente que nos está escuchando, porque es una muy buena aplicación, porque en el fondo... Lo primero que hace Affinidata es que le hacen test a las familias para saber como el estatus del niño. Si es que el niño tiene como desarrolladas las habilidades que tendría que tener a su edad. Y en relación a eso va entregando tips, pero va entregando también actividades que el papá puede hacer con su hijo. O sea, de hecho, tú si quieres puedes pedir todos los días una actividad y todos los días te va a dar una actividad distinta. Y no son actividades largas, sino que son actividades cortas que puedes hacer con las cosas que tengas en la casa. Entonces es muy interesante, o sea, de hecho, por ejemplo, nosotros hace una o dos semanas atrás, no recuerdo bien, trabajábamos equilibrio, por ejemplo. Entonces los papás le hacían una línea del piso y los niños hacían ejercicios de equilibrio y, ¿sabes qué? Es increíble cómo los niños se divierten pero y aprenden a la vez como tan sencillo. Y con cosas tan sencillas ellos aprenden muchísimo. Entonces Affinidata es una aplicación como... muy accesible, porque no requiere que tú, no sé, pues vayas a comprar 10 cartulinas, 4 plumones, 5 pegamentos, no, para nada. Affinidata es una tutora virtual que te permite estimular a tu hijo todos los días. Es una herramienta para los papás, ¿ya?
Entonces, ¿Y esto es de la fundación?
Sí.
¿O es externa?
Es externa, pero nosotros tenemos un convenio con Affinidata desde este año. Así que no, ha sido increíble, de verdad. Y muy, el uso igual es muy sencillo, los papás pueden acceder de manera muy fácil a las actividades, entonces de verdad ha sido increíble Affinidata, esperamos contar con ellos mucho tiempo más. Por un lado...
Excelente noticia.
Sí, excelente noticia. Por un lado tenemos eso y por otro lado, este año igual, tenemos la posibilidad o tuvimos la posibilidad de contar con Soki, que ellos lo que están haciendo es, están evaluando a los niños a nivel nacional, a través de dos mecanismos, uno es a través de un test que se llama TADI, otro que se llama LENA, pero sobre todo con LENA, porque es un dispositivo que los niños usan por 16 horas, lo usan al principio del programa. Y lo que hace ese dispositivo es que cuenta la cantidad de palabras que dicen los niños, los sonidos que emiten y los turnos del habla. Entonces el sentido de esto es que podemos evaluar al principio del programa, el estatus de los niños y al final ver cuál ha sido el avance, el desarrollo que han tenido los niños a partir de la intervención que se hizo. Así que la verdad es que estamos súper contentos con eso. La puesta en marcha fue muy exitosa. Ahí el equipo se desplegó por todo Chile buscando a las familias. Así que no, increíble. La verdad es que estamos súper felices con eso. Y esperamos igual ansiosos ver los resultados a final de año, qué es lo que pasa con los niños.
Sin duda, sí. Sin lugar a duda.
Sí, de todas maneras.
Y ahí vamos a ir conversando también y nos vas contando cómo siguen avanzando todos estos proyectos, la familia y más sobre Familias Power. Muchas gracias, así María es. José, por conversar el día de hoy y a todos los que estaban escuchando esta conversación. Y si les gustó, les invito a que las compartan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, María José.
Chao, Rocío, gracias.